buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubatti, presento al compañero del Tiempo y el Teatro, Juano Villafañe. ¿Cómo estás, Juano?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Trabajando intensamente, una vez más, por estas vacaciones de invierno, por el arte de las infancias. Vos sabés que particularmente en el Centro Cultural de la Cooperación existen siempre una gran diversidad de posibilidades, sobre todo vinculadas con los títeres, ¿no? Y bueno, todo lo que implica las diversidades técnicas, temáticas, estéticas que ofrecen justamente los títeres actualmente. Así que trabajando intensamente en estas vacaciones, Jorge.
De acuerdo, Juano. Y hablando de estrenos y novedades, en el marco de estas vacaciones de invierno que están desbordadas de público, estamos en comunicación con Luis Rivera López por el estreno de Salvajada en el Teatro Nacional Cervantes. El jueves pasado se estrenó en el Teatro Nacional Cervantes, en la sala María Guerrero, y empiezan 2 meses de temporada de Salvajada. Estamos en comunicación con Luis Rivera López. ¿Cómo estás, Luis?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muchas gracias, Luis, por darnos estos minutos en Radio Nacional. Te está escuchando todo el país. Luis, contanos un poquito qué es Salvajada, este espectáculo que está en el Teatro Nacional Cervantes, de jueves a domingo a las 20, y que toma como punto de partida un cuento de Horacio Quiroga, ¿no?
Sí, así es. Se trata de una obra escrita por Mauricio Cartún, a partir de un cuento de Quiroga que se llama Juan Darién, del libro El Desierto. Mauricio tomó esa anécdota, ese cuento, podríamos decir, ¿por qué no?, esa obra maestra de 4 hojas. Es un cuento fantástico, más allá de no ser de los más famosos cuentos de Quiroga. Tomó ese punto de partida y desarrolló una obra intensa, larga, llena de material maravilloso, como suele ser la pluma de Cartoon, para poder ser puesta en escena. Y bueno, eso fue lo que hicimos. Hoy hablaba Juano recién de los títeres en relación con las infancias y en relación con las vacaciones de invierno. Y bueno, si bien no tiene que ver directamente con las infancias, tiene que ver con las vacaciones de invierno, porque hemos estrenado en vacaciones de invierno, y el tema del lenguaje del teatro de objetos es uno de los componentes que tiene la puesta en escena que hicimos de esta obra de Mauricio Cartún.
Exactamente. Me gustaría preguntarte, Luis, por la relación creativa que venís sosteniendo con Mauricio Cartún, porque Cartún, cuando le propusimos hacer esta obra en el Cervantes, dijo, bueno, me encanta la idea, pero quiero que dirija Luis Rivera López, con quien vengo trabajando. Contanos un poquito de ese vínculo de trabajo con Cartún.
Bueno, es un vínculo que tiene muchísimo que ver con varios aspectos. Hay un aspecto netamente personal, que tiene que ver con el placer infinito de estar interrelacionando a través de una, podríamos decir, amistad, pero no se trata de una pura amistad, porque tiene que ver absolutamente con el arte, con lo que hacemos, ¿no? Que claro, es una suerte de sentimiento, de aproximación estética, ¿no? Ante cada cosa que hablamos, cada cosa que vemos, cada cosa que encaramos. Y centralmente, el punto de partida siempre fue Teatro por la Identidad. Ustedes saben que yo, durante muchos años, durante más o menos 13, 14 años, fui presidente de la Asociación Civil Teatro por la Identidad, y que por supuesto sigo siendo parte de la comisión de dirección, y hace unos años Mauricio hizo una propuesta a Teatro por la Identidad. En realidad, Teatro por la Identidad fue a buscarlo a Mauricio para buscar nuevas posibilidades, que es algo que hacemos constantemente todos los años. Pensamos qué cosas nuevas podemos hacer, qué cosas distintas para ayudar en la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo y que además sea estéticamente poderoso, ¿no? Porque si no, no ayuda. Entonces él hizo una propuesta extraordinaria que fue Idénticos, que es un concurso de micromonólogos. Se presentan muchísimos, 700, 800, 1000 monólogos, y él y Daniel Veronese hacen una selección, y con el tiempo también, también hubo una persona de Teatro por la Identidad dentro de esa selección de micromonólogos, que solía ser yo, y entonces y también otras compañeras de la comisión, por supuesto, y bueno, nada, en ese trabajo de selección, de armado del espectáculo, siempre encontramos enormes similitudes estéticas, y por supuesto también Mauricio ha venido a ver los espectáculos de Libertablas, y también siempre hemos tenido larguísimas charlas posteriores. Digamos, es una aproximación que también a veces a mí me sorprende, ¿no? La valoración que Mauricio hace de mi trabajo, porque bueno, uno está metido en el fragor del día a día, y especialmente, digamos, trabajando con un grupo como Libertablas, que yo dirijo y que tiene la osadía de pretender ser un grupo profesional que vive de esto. Y entonces eso quiere decir que desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche estamos pensando qué hacer para poder seguir trabajando.
Luis, son muchos años ya, ¿no? De Libertablas. Creo que están ya al borde de llegar a los 50 años de historia, ¿no? ¿Por dónde van más o menos?
Todavía faltan un poco, por suerte, pero pasamos los 40 hace 2 o 3 años, hicimos los festejos y creo que prepandémico fue, o sea que hace 3 o 4 años. Sí, éramos adolescentes, éramos gente de mucha, mucha polenta y de mucha energía. Y justamente el gran debut, no voy a decir el debut porque fue antes, ¿no? Pero el debut a lo grande de Libertablas fue en el Cervantes. Claro. Algo bastante curioso, o sea, estamos volviendo, yo estoy volviendo porque no es un espectáculo, La Salvajada no es un espectáculo de Libertablas, pero yo estoy, digamos, volviendo a los inicios absolutos, ¿no? Con aquella versión de Sueño en Noche de Verano que tanto ruido hizo en su momento y que nos catapultó a asuntos que no habíamos imaginado, ¿no? La verdad que todos estos años incluyeron un momento de decisión muy fuerte, que fue el momento en que decidimos hacer de esto un trabajo profesional. Creamos una cooperativa con papeles, ¿no? Somos una cooperativa del INAES, digamos, dirigimos los compañeros, algunos de ellos eran fantásticos, que querían seguir trabajando en sus trabajos normales, entre comillísimas, tuvieron que irse porque dijimos, no, chicos, cualquier cosa que salga tenemos que hacerla porque queremos vivir de esto. O sea, que no puede ser que no podamos hacer una función en una escuela porque alguien tiene que ir a trabajar. Ah. Entonces, esa fue una decisión tremenda, muy fuerte, que tomamos unos cuantos años después de esto del Cervantes y que nos permitió hoy, decir prepandemia, vamos a decir, porque la pandemia fue una catástrofe para este asunto. Claro. Pero prepandemia, Libertablas era una empresita que mantenía 15 familias.
Exacto.
Y además hacía el trabajo que queremos hacer, es decir, hacía trabajo teatral, creativo, y que nos satisfacía el alma a todos los integrantes también, ¿no?
Exacto. A mí me gustaría, Luis Rivera López, antes de pasarle la palabra a Juano Villafañe, me gustaría que nos metamos un poquito en el cuento de Quiroga. ¿De qué habla el cuento de Quiroga? Digamos, y por supuesto la reescritura que de ese cuento, Juan Darién, del libro El Desierto, de 1924, la reescritura que hace Cartoon.
Sí, Quiroga elabora una, como en muchos otros de sus cuentos, una fábula negra, una fábula terrible, que habla, digamos, que en la que pone en juego una metáfora muy oscura, como todas las buenas metáforas, que digamos que pone, que paraleliza, pone al lado la vida de un ser humano con la vida de un animal, que es un tigre. Se trata de simplemente un tigre que fue convertido en ser humano para poder sobrevivir, y por lo tanto lleva, arrastra el personaje central, que se llama Juan Darién, como el cuento se llama Juan Darién, arrastra su identidad cambiada. Recién hablábamos de teatro por la identidad, porque él profundamente siempre sigue siendo un tigre. Entonces la relación social está completamente marcada por esa identidad, y él mismo no sabe quién es, y va poco a poco descubriendo sus verdaderos orígenes y su y hasta que finalmente lo descubre y ejecuta la transformación, ¿no? Es un cuento, podríamos decir un cuento fantástico, porque está lleno de magia, pero a la vez es un cuento terriblemente crítico para con la sociedad, porque la sociedad discrimina absolutamente a quien es diferente y a quien tiene un origen distinto. Y y Quiroga, que sufrió muchísimo de exactamente esto, una sociedad que lo discriminaba y que lo expulsaba al punto irse a vivir al medio de la selva durante buena parte de su vida, puso en palabras una metáfora que hace que, digamos, podamos decir que uno de los, probablemente, yo creo, de los mejores cuentistas argentinos, digamos, por lo menos en el top five, como dicen, la cuento ahora, digamos, hablara de sí mismo sin estar hablando de sí mismo, ¿no? Como hacen los grandes escritores.
Estamos hablando con Luis Rivera López, director de Salvajada, el espectáculo que se está presentando en el Teatro Nacional Cervantes, en la Sala Grande, la María Guerrero del Cervantes, y le paso la posta a Juano Villafañe.
Muchas gracias, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Por lo que vos comentabas a propósito de la pregunta que te hacía Jorge, sobre esta maravillosa obra Salvajada, preparada por Mauricio Cartoon, un cuento tan maravilloso de Horacio Quiroga. Vos has trabajado en otras oportunidades también con otros cuentos de Horacio Quiroga, pero yo quería aprovechar, además de hablar de la obra, de pensar en los títeres, ¿no? O sea, cómo se produce el traslado de la narrativa de este cuento a la construcción del títere, a la técnica del títere, ¿no? A la historia del títere, para contar una historia como esta, ¿no? Cómo se produce entonces la puesta en escena Imagino que hiciste tú un trabajo para la realización de los títeres y el manejo en la escena, ¿no? Y vos tenés una gran tradición en hacer de los títeres, como decíamos acá, ¿no? Por lo tanto, uno piensa en cómo fue ese desarrollo, porque también ese desarrollo es un desarrollo técnico, pero mágico, ¿no? De encontrar las relaciones justamente entre el títere y la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajaron en este sentido con relación a la realización, a los titiriteros, a la puesta en escena, Luis?
Sí, mira, eso es yo diría, uno de los ejes alrededor de los cuales gira la puesta en escena. Si bien una gran parte del espectáculo es un espectáculo meramente teatral, digamos, teatral en el sentido actoral, donde lo titiritero empieza a jugar solamente a partir de un momento. Siempre me gusta encontrar una metáfora clara en la que involucrar lo titiritero, ¿no? El objeto tiene que tener un punto de partida, un por qué es, ¿no? Si estás haciendo un trabajo de fusión, un trabajo en el cual en una puesta en escena convencional de pronto aparece un títere. ¿Por qué es un títere, no? ¿Qué representa? El títere representa, digamos, siempre lo digo, la oportunidad que tiene el teatro de multiplicarse. Es como, no solo, hay veces que hay titiriteros muy celosos de su trabajo, que dicen, no, 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 el teatro es una cosa, los títeres son otra, ¿no? Y yo digo siempre que no solo no es otra, sino que es el superteatro, digamos, es el teatro en todo aquello que tiene de teatral, porque la representación incluye no solamente el personaje, el lugar, todo esto que es ficticio, que el actor recrea, sino que recrea hasta el mismo cuerpo del personaje. Y esa metáfora vino como anillo al dedo, para hablar de lo que habla Quiroga, de lo que habla Mauricio Cartún, porque el descubrimiento que hace el personaje central de su animalidad, podemos decir, ¿no? De su forma de ser. Profunda y inalterable, en contacto directo con la naturaleza, es muy fácilmente relacionable con la posibilidad que tiene el titiritero de conectarse con esa imagen de sí mismo, ¿no? Que es el títere. Entonces, en realidad, muchas veces decíamos, Juan Darín descubre que es un titiritero, no descubre que es un títere, que es un tigre. Descubre que puede, a través de un objeto, encontrar la comunicación con otros que son como él, encontrar la sociedad sin que sea una sociedad represiva y una sociedad maligna que la única manera que encuentra de relacionarse es a través de de coartar las individualidades de cada uno, ¿no? Entonces, todo eso es algo que tiene muchísimo que ver con el trabajo del teatro de objetos, porque es un trabajo. Muchas veces nos preguntamos por qué razón el teatro de títeres devino hoy día en teatro para las infancias. Digamos, no, nunca en la historia nadie pensaba que el teatro de títeres era para niños. En muchísimos otros países nadie lo piensa todavía hoy, pero en la sociedad occidental, de alguna manera, se fue. ¿Y por qué? Porque el títere te conecta con aquello más ingenuo, más directo que somos, con la forma sintética, digamos, en donde no hay carnestolendas, como dice Mauricio en la obra. Hay dos direcciones que seguir, digamos, la buena y la mala, y vamos para un lado o vamos para el otro. El títere tiene esa maravilla que es el poder de síntesis absoluto. Entonces, todo debe ser de una manera muy, muy directa y muy clara. Entonces, es como, por eso es que los niños, bueno, son de alguna manera así, y se entregan sin remilgos, se entregan sin vueltas. Dicen, ah, mira vos, tuc, aparece un títere y ya están divirtiéndose. Y no están pensando, che, ¿quién lo manejará? ¿Cómo mueve esto? ¿Qué es lo que...? Entonces, eso mismo, esas son las características animales también, de la vida más simple que tiene la naturaleza, ¿no? Y es lo que, de alguna manera, el ser humano tiene que reencontrar en su historia para poder seguir en buena manera su existencia, ¿no?
Exactamente, Luis, y hay títeres de distintas técnicas, ¿no? Por ejemplo, yo pude ver un ensayo general, luego estar en el estreno y realmente un espectáculo fascinante. Hay títeres, por ejemplo, un pequeño yaguareté o un títere del pueblo, ¿no? Un títere colectivo, ¿no? Realmente muy hermosos títeres de técnicas diferentes.
Así es, sí, porque las técnicas titiriteras, eso es algo obviamente que lo aprendimos mucho de Ariel Bufano, que fue nuestro maestro total, en aquellos años de grupo de titiriteros de San Martín, y que él traía de su tradición, trabajando con Javier Villafañe y con todos los grandes, digamos, titiriteros que habían de pronto descubierto a partir de hacer títeres normalmente, como se hacían siempre con títeres de guante, que era una técnica absolutamente extendida, de pronto empezar a descubrir que el títere, la técnica del títere responde a las necesidades expresivas del titiritero. No es que el títere es de determinada manera. No, yo necesito decir tal cosa y entonces busco la manera, la forma de decirlo. De la misma manera que los lenguajes teatrales deben depender de lo que vos querés decir, igual la técnica titiritera depende de lo que vos quieras decir. Entonces, los tamaños, grandes, chicos, las formas de manipulación se deben adecuar a las necesidades expresivas del titiritero y del director de la obra, ¿no?
Exactamente. Dale, Juano, que ya estamos, nos queda poco tiempo. Adelante.
Como no, yo quiero destacar, Luis, fundamentalmente y aprovechar este programa para destacar justamente la tarea artística y de producción integral que tiene Libertablas, ¿no? Detrás de un grupo teatral hay realmente un sistema de realizaciones, de taller, de trabajo cooperativo, orgánico, de trabajo social, de obras destinadas a todo público, con una trayectoria realmente en cartel extraordinaria, tanto local como internacional, ¿no es cierto? Vas a cumplir, si se trata de pensar que Libertablas nace en 1979 y la asociación no está mal, ¿no? Nace en 1979, pensar que son más de 40 años ya, ¿no? Trabajando con esta idea de la libertad y las tablas, ¿no? ¿Qué sentís hoy en el hecho de poder regresar al punto de partida y trabajar con una obra como Salvajada, ¿no?
Mirá, independientemente, como decía al principio, de que no se trate orgánicamente de una obra de Libertablas, hay muchos compañeros de Libertablas que no están trabajando en Salvajadas. Independientemente de esto, no podemos evitar la asociación y el recuerdo, lo decía el otro día también, de aquellos momentos iniciales, en los cuales también reivindicábamos. Y hoy día creo que insólitamente es muy apropiado esta reivindicación, la posibilidad que tiene el teatro de llegar al gran público, ¿no? Al gran público me refiero a la amplitud de edades y amplitud de cantidades también, ¿no? Recuerdo en aquellas épocas se llamaba Todos los jóvenes al Cervantes y la idea era que fueran los jóvenes al Cervantes, que no iban al teatro, como hoy día todavía es complejo lograr que los jóvenes, los niños van al teatro, la gente grande va al teatro y los jóvenes en el medio les cuesta bastante acceder a a esta salida, a esta posibilidad de pasar este rato teatral. Y en aquella época, con aquella versión de Sueño, llenábamos hasta el paraíso de jóvenes, lo que había antes, que ya creo que no hay más, que era el lugar donde se dejan el vestuario, donde la gente que viene al teatro deja los sobretodos y qué sé yo, el vestidor, digamos. Estaba lleno
Exacto.
de bicicletas, porque los pibes venían, dejaban la bicicleta y esta cosa de poder tener esa comunión con tanta cantidad, con hasta el último que está integrando el rito teatral, ¿no? Todos estamos como comunicados y somos uno en esta. Esto es algo que hemos hecho durante mucho tiempo en Libertad Blas y que una sala como la del Cervantes, que está en el límite, digamos, de lo grande que puede ser una sala teatral, nos permite investigar en esa posibilidad de proyección que tiene el actor, de multiplicación, que no es solamente, bueno, con los que están en la primera fila, ¿no? Es con todos, desde todo punto de vista, con todo aquello que me dé la mano, a todo aquel que me dé la mano, yo se la voy a tomar desde el escenario. Y eso es una satisfacción muy grande porque multiplica el placer de la expresión escénica.
Luis Rivera López, tenemos que irnos a un corte. Me gustaría que recordemos jueves a domingo a las 20, ¿no es cierto? Salvajada, basado en el cuento Juan Darién de Horacio Quiroga, con adaptación, con reescritura, con nueva dramaturgia a partir del cuento de Mauricio Cartún. Las entradas se pueden conseguir a través de Alternativa Teatral o a través de la boletería del Teatro Nacional Cervantes, que está ubicado en Córdoba y Libertad. La entrada para boletería es Libertad 815. Felicitaciones, Luis Rivera López, realmente por este gran acontecimiento que esperemos que la gente pueda disfrutar enormemente este encuentro de dos titanes, ¿no? Porque el titán Horacio Quiroga y el titán Mauricio Cartún, realmente, y esta apuesta maravillosa que has concretado, realmente increíble. Muchísimas gracias, Luis Rivera López. Muchas, muchas gracias. Te escuchó todo el país en Radio Nacional.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Abrazo, gran abrazo.
Gran abrazo. Hasta pronto.